Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, y puestos de pie leer un pasaje del capítulo 14, Romanos 14. Voy a comenzar a leer el versículo 19. Romanos 14, 19. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. No se olviden saludarlos. Hace tiempo que ya parece que algunos comenzaron a salir de vacaciones. Pero es bueno tener visitantes. Romanos capítulo 14, y si son tan amables, sigan con sus listas, voy a comenzar a leer en el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tal vez le pasó a usted que cuando era niño usted quería salir a pasearse en la bicicleta y le pidió permiso a su mamá, y estaban en su cuarto y ella le contestó: está bien, ok, pero no se te olvide llevar tu casco. Luego, unos minutos después, se la encuentra en la sala y ella le cuenta a usted la historia de un niño que lo atropellaron, pero ya que llevaba el casco se salvó la vida. Y le dice a usted: no se te vaya a olvidar tu casco. Tiempo después, pasan las horas, y usted ya va a salir con sus amigos, y la ve ella, ¿verdad?, desde la ventana de la cocina, y usted ya va agarrando la bicicleta, va a salir con sus amigos, y ella le grita desde la cocina: no se te olvide el casco. No se te vaya a olvidar el casco. Los padres repiten ciertas cosas a sus hijos por amor, porque se preocupan por ellos, por supuesto. No quieren que nada malo le pase a sus hijos, se preocupan mucho por ellos. Y especialmente cosas que se pueden evitar si se cuidan. Es por eso que el apóstol Pablo, como padre espiritual, nos repite tanto en este pasaje de Romanos 14, que no causemos tropiezos a los hermanos, que no causemos tropiezos con lo que comemos o con lo que tomemos. Y el apóstol hace esto por amor. Está preocupado por nosotros. No es que le dio Alzheimer, ¿verdad?, y se pone a repetir y a escribir lo mismo una y otra vez. En nuestros estudios de Romanos, ya llegamos a esta última repetición que comienza en el versículo 20 de este pasaje que leímos, Romanos 14, 20. Estamos estudiando Romanos capítulo por capítulo. Ya llegamos a Romanos 14, 20. Ahora, al leer y estudiar este pasaje esta tarde, no caigamos en esa impaciencia que teníamos de niños, aún de jóvenes, que cuando nuestros padres nos decían algo y nos repetían, nosotros pensábamos: pues no estoy sordo, ya me lo dijeron, no se me ha olvidado, ¿para qué me lo dice otra vez? ¿Quién cree que soy? No. Al estudiar este pasaje otra vez y estas enseñanzas, apreciamos el amor, la preocupación del apóstol Pablo, y por supuesto esto viene de Dios. Estos mandamientos son directamente de Dios y son muy importantes para la iglesia, para que no haya divisiones, y como dice después en el capítulo 15, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo último de eso se trata todo esto. Muy bien, ya que este pasaje es una repetición, no vamos a ver detenidamente los versículos, palabra por palabra, pero notaremos las lecciones nuevas, por así decirlo, y recalcaremos las importantes. Bien, vamos a comenzar el versículo 20, Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y el apóstol menciona la posibilidad de que haya problemas con la comida, porque había unos cristianos que antes venían de una tradición judía, de la religión judía, por supuesto, y así no podían entonces comer ciertas comidas prohibidas por la ley, su ley, por ejemplo, camarones o puerco, y tenían que tener cierta manera de preparar esos alimentos, lo que ahora decimos la comida kosher para los judíos, ¿verdad? Tienen que tener cierta preparación y tienen que ser ciertos animales. Ahora, estas leyes, como leímos en Marcos, fueron canceladas por Cristo, ya no eran necesarias desde que Cristo vino, pues representaban algo de la obra de salvación por nosotros. Él, como dice ahí, leímos específicamente, Él hizo limpios todos los alimentos. Es decir, limpios en el sentido de religioso. En el Antiguo Testamento los judíos dividían las cosas, los animales, como inmundos o limpios. Es decir, se podían usar, se podían comer, si eran limpios. Si eran inmundos, por supuesto que no. Bueno, entonces, al parecer había unos cristianos con más conocimiento que estaban comiendo, nos podemos imaginar, unas carnitas de puerco ahí en Roma. Pero delante de los hermanos que antes eran judíos, provocándoles a estos hermanos a comer lo que su conciencia no les permitía, tentándolos a pensar mal de los hermanos que sí estaban comiéndolo, y tentándolos a veces a dejar la cristiandad a causa de esos alimentos. Y es por eso que el apóstol nos dice en este texto, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora, cuando dice no destruyas la obra de Dios, lo dice por lo que nos ha escrito en el versículo anterior. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué? Edificación. Lo contrario a edificación es destrucción. De eso está hablando aquí. Y la obra de Dios, entonces, no se refiere a un templo, pero a la edificación de los cristianos. Se refiere a la iglesia. Se refiere a la obra de Dios en los hermanos. Y al decir la obra de Dios, entonces se enfatiza que no es la obra de Pedro o de Apolos o de Pablo, es la obra de Dios. Y esto es lo que hace tan grave esto. No es la obra de Pablo, es la obra de Dios la cual se está destruyendo aquí en los hermanos. Y creo yo que nos debe de motivar mucho que el apóstol describe a los hermanos, a la iglesia y en Roma, como la obra de Dios. Esto es tremendo. Y eso se aplica a los que estamos aquí. Aún a los inmaduros, a los más débiles. Somos obra de Dios. Los que nos sentimos a veces que somos incrédulos, o como me dijo una hermana, yo creo que tengo el demonio adentro de mí, no sé qué me pasa, hermano. Y nos sentimos tan débiles muchas veces, con tantas dudas. Pensemos, somos obras de Dios. Confiemos en las promesas de Dios, que Él nos va a edificar, y como dice en Filipenses el capítulo 1, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Eso nos debe de motivar mucho, que Dios nos ve como su obra. Ahora, el punto aquí es que al provocar al hermano, a lo último es contra Dios. A comer esas carnitas de puerco, a lo último, es contra Dios, porque es la obra de Dios. Y es por eso que nos dice aquí que esto es malo. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora, la palabra malo, creo yo que ha perdido su calidad, su intensidad. Malo aquí no es como cuando decimos el guisado está malo. No es así. O como a alguien nos dice, oye, qué gorda estás, o qué obesa, qué obeso estás, y le, ah, qué malo, no seas malo. Decimos así, ¿verdad? No se trata de eso. Malo aquí es malo de verdad, como dicen en inglés, evil, es algo anti Dios, algo que daña, algo peligroso. Entonces, causar tropiezo al hermano es muy grave, es malísimo, maléfico, algo que destruye. Imagínense, y está pasando, leí la semana pasada, en Inglaterra, en Londres, unos jóvenes, y es un acto de terrorismo para mí, estaban echando ácido a unas personas en una moped que estaban pasando en su motocicleta y echando ácido a las personas. De eso se trata, que eso es tan malo, así es como si le echaras ácido. Es malo, terrible. Ahora, tal vez usted esté pensando, oye Paco, mi hermano no es judío, yo soy alérgico al puerco, No, los camarones están muy caros, yo ni los como. ¿Qué tiene que ver el versículo conmigo? Bueno, el siguiente versículo nos ayuda en la aplicación. Ven el versículo 21. Versículo 21. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Noten que el apóstol comienza con bueno, que es lo contrario a malo. Bueno, aquí es bueno de verdad, bueno ante Dios, es algo que es útil, algo bello, algo que ayuda. Es la palabra que usó el apóstol Pedro en el monte de la Transfiguración. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo les mostró algo de su gloriosa majestad. Se le aparece en Elías y Moisés, ¿se acuerdan? Y Pedro dice, bueno es que estemos aquí. Esto es lo mejor que nos pudiera haber pasado. Esto nos va a ayudar mucho. Esto es muy útil. De eso se trata este bueno aquí. Y aplicándolo a nuestro pasaje entonces. Bueno es no comer carne. Es de lo más útil. Es provechoso. Es bello. Es lo mejor. Es lo mejor. Bueno para nuestros hermanos. Pero sobre todo es bueno ante Dios. Ahora, noten que este versículo incluye más que el anterior. Este versículo incluye no tan solamente la comida, pero el apóstol dice, bueno, es no comer carne ni beber vino. Pero además dice nada. Entonces, el versículo es amplio, es extenso aquí, se extiende a todo. No tan solamente la comida y la bebida, pero realmente toda actividad, toda posibilidad. Ahora, obviamente este mandamiento, hermanos, está limitado a nuestras responsabilidades ante Dios. No puede decir usted, yo no voy a venir a la iglesia para que mi hermano no se ofenda. Por supuesto que no. Tenemos que venir a la iglesia, congregarnos, porque es nuestra responsabilidad ante Dios. No podemos decir, yo no voy a trabajar para que mi hermano no se debilite. No, por supuesto que no. Tenemos que trabajar. Y el que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo. Entonces, este mandamiento, como todos los mandamientos, está limitado por nuestras responsabilidades ante Dios. Pero fuera de allí, el nada de nuestro texto incluye todas las posibilidades. Por ejemplo, la última vez que yo fui a Carolina del Sur, unos amigos le estaban haciendo bullying. ¿Cómo se dice en español esto? Le estaban haciendo bullying, se estaban burlando. Maltratando, ¿verdad? Ya saben que es bullying. Ahora se escucha tanto en las escuelas esto del bullying. Bueno, unos hermanos, eran todos pastores, todos predicadores. Unos predicadores le estaban haciendo bullying a otro pastor. Porque este otro pastor no usa jeans, no usa pantalones jeans, ni para ir a cabaño, ni para ir al trabajar de albañil, no usa jeans para nada en su vida. No tiene un par de jeans. Yo tengo un par de jeans. Bueno, este hermano, los jeans, nomás no. Ahora, cuando yo fui a su iglesia y estuve predicando ahí, yo no llegué con jeans. Yo ya sabía de nuestro hermano. Yo ya sabía que iba a ser un problema, un tropiezo, se iba a ofender, por supuesto, si yo llegaba ahí con jeans. Los jeans están incluidos en el nada de este mandamiento. Hay cristianos que toman vino. Hay cristianos que toman cerveza. Estos están incluidos en el nada de este mandamiento también. Pues de hecho, específicamente dice el versículo, bueno, es no comer carne ni beber vino. Pero también podríamos considerar que el culé está incluido en este versículo. El culé está incluido en el que puede hacer tropezar a un hermano. Pero ¿cómo que el culé? Sí, porque el culé es muy artificial. Y el culé le tienen que echar mucho azúcar. Entonces te puede causar diabetes. ¿Diabetes? ¿Así se pronuncia? Eso es contra tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces mejor tómate tu culé en tu casa. Para que no causes tropiezo, ¿verdad? A las hermanas, a los hermanos que no pueden ver el culé. Y por supuesto luego haz ejercicio para bajar las calorías por el montón de azúcar que tomaste. El culé está lejos. Hace muchos años, cuando yo estaba en la primaria, me seleccionaron para bailar un vals. Todavía me acuerdo. El vals era de lo más sencillo, muy fácil. Lo único que tenía que hacer era tomarle la mano a una niña, que para mí en ese tiempo era lo más horrible, tomarle la mano a una niña, ¿verdad? Pero lo tenía que hacer, y tomados de la mano teníamos que caminar en un cuadro, y eso era el vals, ¿verdad? Lo que me impresionó mucho, y nunca se me va a olvidar, es que después del vals pusieron una música rockera. Imagínense, eran los 70. Se suponía que nosotros teníamos que bailar eso, pero no nos habían avisado, y por supuesto no habíamos ensayado. Unos niños se pusieron a bailar como changos locos, a moverse, ¿verdad? Yo me congelé. Número uno, porque no sabía qué hacer. Y número dos, porque ya me habían enseñado probablemente que los cristianos no bailan esas cosas para no causar tropiezo a los demás. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se delite. Y noten que el mandamiento es muy amplio, más fuerte, pues además de tropiezo, el apóstol agrega, en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tres cosas más aquí. Se ofenda. Ustedes conocen la palabra en el original. Yo se las voy a mencionar en griego, y ustedes me dicen a qué palabra les recuerda. En el original la palabra es escandalizetae. Escandalice. Escándalo. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se usa especialmente para describir la provocación a caer en pecado. Entonces, no tan solamente se trata de un escándalo social, no. Es un escándalo espiritual. Es algo que afecta la vida espiritual del hermano. Pero además el apóstol agrega, se debilite. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir una enfermedad, una debilidad. Entonces el versículo dice, no hagas nada que afecte al hermano, que lo haga pecar, que lo debilite en su salud espiritual. Esto es muy grave. ¿Por qué? Ya lo vimos en el versículo 15, Romanos 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es lo más grave, esto es lo más terrible, esto es lo más triste, esto es lo más trágico. El hermano se puede perder. Ahora, como mencionamos en estos versículos, recuerda que tu hermano no tan solamente es el hermano de la iglesia. Tu hermano aquí incluye a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu tío, los que viven contigo en tu casa. Y eres un hipócrita de primera. Sí, no causas tropiezo aquí en la iglesia y cantas muy bonito y todo, pero sí causas tropiezo en otras partes, en tu casa o en tu trabajo. O también, no irías al cine. Definitivamente, no irías al cine a ver una película pornográfica. Pero tu hijo te sorprende viendo una película R en tu laptop. Y le causas tropiezo y le ofendes y se debilita. Y puede dejar la cristiandad por eso. Entonces, ten mucho cuidado aquí. No causes tropiezo en la iglesia, por supuesto, pero también en tu familia. En tu trabajo, no le gritas a los empleados en tu trabajo, por supuesto que no. Pero le gritas a tu esposa, le gritas a tus hijos, le gritas a tus padres. Cuidado, mucho cuidado. Este mandamiento se aplica en la iglesia, pero también en la familia. En los Estados Unidos, no sé si aquí en México creo que no lo he visto. Tal vez existe, pero en Estados Unidos cuando las carreteras están en construcción, ponen un letrero. Se duplican las multas en zonas de construcción. Si la multa es de $200 y es zona de construcción y usted se pasa la velocidad o algo, usted tiene que pagar $400. Podemos decir que se multiplican las multas en la zona familiar. Qué hipocresía, ¿verdad? Estar bien en la iglesia, cumplir con esos mandamientos aquí con los hermanos. Pero esta palabra hermano incluye también a tu esposo. Es tu hermano más hermano, por decirlo. Y tu esposa es tu hermana más hermana, por así decirlo. Oye, Paco, me dice usted, está bien. Entiendo que no debemos causar tropiezo a los hermanos, especialmente los hermanos débiles. Pero yo soy fuerte. Yo soy fuerte en la fe y a mí no me afecta en mi conciencia esto. El apóstol sabe que harías esa pregunta. Y te contesta en el versículo 22, el siguiente versículo, véanlo. Romanos 14, 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y aquí, ¿fe? ¿Tienes tu fe? No es fe en Cristo, pero se trata de tener fe que lo que haces está bien. En otras palabras, tienes la confianza que la carne, la bebida, la actividad no te afecta, no es pecado ante Dios. O como es igual como nos dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Yo sé, y confío, es decir, tengo fe, yo confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. El apóstol sabía, tenía ese conocimiento, era un hermano fuerte, no era un débil, tenía esta fe. Entonces, tú crees que tú eres fuerte en la fe, y puedes comer, y puedes beber, y puedes hacer esas cosas. Muy bien, nos dice el apóstol aquí, eso es entre Dios y tú. O como dice un comentarista, no atormentes a los demás porque no ven con tus ojos. Oh, no te vanaglories ante los demás, ¿verdad? Que tú eres fuerte y tú puedes hacer lo que tú quieras. En otras palabras. Ahora, pero el versículo en sí es una bendición. Nos dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Porque dice, bienaventurado, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado. Esta es la misma palabra del famoso Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que tienen sed, ¿se acuerdan? Es la misma palabra, es la palabra en el original, Macarios. Lástima, ¿verdad?, que suena tan feo, pero es un buen nombre. Mejor ustedes se han de acordar, ¿verdad?, de ese nombre. Antes se usaba mucho en el siglo XIX, ¿verdad? Macario. Irene se llama la niña, ¿verdad? Irene Macaria, no suena bien. Irene Macaria. Pero Macario es un buen nombre. Significa bienaventurado. Significa bendito, feliz. Significa afortunado. Y aquí nos dice el apóstol, eres muy afortunado. Más que si te hubieras ganado la lotería, si no te condenas a ti mismo en lo que apruebas. Es una gran bendición esto. Para entender la fuerza de esta frase, piensen en lo contrario. ¿Cuál es lo contrario si no te condenas a ti mismo en lo que apruebas? Bueno, lo contrario es condenarte a ti mismo. Cuando tu conciencia te hace pensar constantemente, estoy mal, estoy mal ante Dios, esto es pecado, Dios me va a castigar, yo merezco ser castigado, me va a caer un rayo, estoy mal, 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 y hasta no puedes dormir porque te condenas a ti mismo. Pero con razón dice que el apóstol Pablo, bienaventurado si no te condenas a ti mismo. Qué afortunado, qué bendición saber que haces bien, que estás bien delante de Dios, la conciencia está bien. Y por cierto, entre paréntesis, amigos, hermanos, amigas, has llegado a ese punto en tu vida. Has llegado al punto de tener tu pasado totalmente limpio, limpio, limpio. De estar bien con Dios en todo lo que haces. De saber, yo estoy bien con Dios en esto, en lo que estoy haciendo, en lo que yo creo. Mi conciencia lo sabe muy bien. Oh, qué maravilloso de poder deshacerte de todo el remordimiento. De todo sentimiento de culpabilidad, de no tener esas pesadillas, ¿verdad? Pues eso lo puedes tener tú. Tú puedes ser bienaventurado y tener esa paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, saber que tu conciencia está totalmente limpia. ¿Cómo? Arrepintiéndote.
creyendo el Evangelio, creyendo en el Cristo de la Biblia, Cristo el Hijo de Dios que vivió y murió para borrar toda esta culpa, todos esos remordimientos, todos esos pecados de nuestra conciencia, para que adoremos a Dios. Aprende más de esto, esto es lo que necesitas. Pero volviendo al texto, el versículo dice que si tú apruebas comer carne o tomar vino, etcétera, adelante, si no te condenas a ti mismo. Pero, vean el versículo 23, el último versículo. Pero el que duda, no es el último, todavía nos falta un poquito más. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El hermano débil en la fe, no está seguro que lo puede comer. No está seguro que se pueda tomar esa cerveza, ese vino. Y es condenado si lo hace. Y es por eso que no lo debemos provocar, no lo debemos tentar a comer y a beber y a hacer esas cosas. Ahora, condenado aquí, por supuesto, no es ser condenado al infierno, pero condenado en su conciencia cristiana, no lo hace bienaventurado, lo hace malaventurado, en otras palabras, por esos remordimientos que va a tener, esas tentaciones y esas dudas y la perderse aún, como nos dice en el versículo 14. Y el problema, nos dice el apóstol Pablo, es que no lo hace con fe. No tiene fe que lo que hace agrada a Dios. No tiene fe, no confía que lo puede hacer para la gloria de Dios. Tiene que comer y beber o hacer cualquier cosa para la gloria de Dios y no lo puede hacer, no tiene fe, no confía. O sea, ¿cómo que le suena conocido ese versículo? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿se acuerdan? Vamos a ver su contexto por unos segundos. 1 Corintios 10, el versículo es el 31, pero vean de qué está escribiendo el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 10, y voy a comenzar en el versículo 23 rápidamente. 1 Corintios 10 y el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo mismo que estamos viendo. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otros y yo con agradecimiento participo porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pero si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos. Entonces, es por eso que la última frase de nuestro versículo dice en Romanos 14, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque no glorifica a Dios. Por eso, si no lo haces confiado, con fe, que delante de Dios está bien, pecas contra Dios, por supuesto, y Dios mismo te condena, pues lo haces, por supuesto, sin la intención, sin la confianza, sin la fe de saber, esto es para Dios, y puedo dar gracias a Dios. Entonces es pecado. Ahora, yo creo que esta palabra también ha sido diluida mucho, aún por cristianos. Nosotros pecamos, vemos que muchos pecan, hay tanto pecado en el mundo, que como que el pecado ya perdió su horror, ya pecó su tenebrosidad, por así decir, las tinieblas. Pues recuerda que es por el pecado que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Es por el pecado que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Es por el pecado que este mundo está lleno de corrupción y de tragedias y de accidentes. Y como dicen Romanos, está sufriendo dolores de parto hasta el día de hoy. Pero sobre todo recuerda que fue por el pecado que Cristo tuvo que venir a vivir entre nosotros y sufrir vivir entre nosotros y sufrir la cruz por nosotros, castigado por nuestro pecado para que nosotros fuéramos perdonados por Dios. O como dice el mismo apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tanto así es terrible y grave el pecado. Cristo tenía que ser hecho pecado, ser sacrificado, como si él hubiera pecado nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron sobre él. Entonces, y con eso termino, asegúrate que lo que comes y lo que bebes y lo que haces, lo haces con fe, confiado que agrada y glorifica a Dios. Asegúrate que entrenas tu conciencia según las enseñanzas de Dios y no las enseñanzas del mundo. Asegúrate que no pecas contra los hermanos, sino que andas conforme al amor. Como pastor, como ancianos, les rogamos, ¿verdad?, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos.